Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 25 de enero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
309 casos de influenza en Jalisco, ninguno en Lagos o en la región. Personal de la región sanitaria 02 asegura que ningún paciente en el municipio o la región ha dado positivo a influenza. Dicen seguir con la campaña de vacunación, la cual lleva un avance del 80%. Padecimientos, homicidios y accidentes, principales causas de muerte en Altos Norte. Mientras que las enfermedades del corazón y diabetes continúan siendo las principales causas de muerte en la región, durante el 2017 el mayor incremento se registró en homicidios y accidentes. Es muy urgente que pongan una preparatoria porque tienen que ir hasta Betulia, dicen habitantes de El Puesto. Habitantes de El Puesto consideran que ya es necesario que se instale una preparatoria en su comunidad. Actualmente sus estudiantes se ven en la necesidad de trasladarse a las comunidades vecinas para acceder a la educación media superior, lo que acarrea un coste económico en las familias y desánimo entre los estudiantes. Otorgan certificado de calidad al Centro Universitario de Los Lagos. Nos reúne un evento que personalmente me llena de orgullo. Hoy el Centro Universitario de Los Lagos obtiene una distinción más, compartió el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del CULAGOS, esto al recibir el primer certificado de calidad. Un apasionado por la historia de su pueblo. De oficio jardinero, por pasión relator de la historia en El Puesto, el señor Armando Rangel es el perfil laguense de esta semana. En información estatal, Congreso de Jalisco declara electo a SAR Anticorrupción. El legislativo ordenó que Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar presente las pruebas de control y confianza, último requisito para asumir el cargo. Y quieren a la fuerza el nuevo Temaca. Las irregularidades siguen permeando el proceso de construcción de la presa El Zapotillo y sus proyectos relacionados. En información nacional, iniciativa anticorrupción de MIT igual a la que presentó Morena en 2017, según Rocío Nale. La propuesta del precandidato del PRI incluye el tema de la extinción de dominio con los mismos términos y bajo las mismas condiciones, dice la morenista. Y asesinan a Jorge Montes, regidor y líder del PRI en Celaya, Guanajuato. Hombres armados asesinaron a Montes González cerca del fraccionamiento Riberas del Campestre, esto en Celaya, Guanajuato, cuando viajaba a bordo de una camioneta. En los titulares internacionales, un tribunal ratifica por unanimidad la condena a Lula da Silva por corrupción. El futuro político del expresidente de Brasil se encuentra en la cuerda floja. Y Maduro anuncia que se postulará a la reelección en abril. Un día después de que la Asamblea Constituyente adelantara las elecciones del presidente de Venezuela, se proclamó como el candidato de la clase obrera.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Pues muy buenos días y bienvenidos a este espacio, Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola, es un verdadero gusto poder saludarte a través de estos micrófonos. Y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les estaremos compartiendo la información local más importante. Doy las gracias también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está como cada mañana mañana al frente del control operativo. Gracias también a la licenciada Fabiola González al pendiente de las llamadas telefónicas. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis toca escuchar la estocada del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, también la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y es asesora de ONU Mujeres. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros. Son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Nuestras redes sociales: en Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y pueden enviarnos también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. A través de estas vías que ponemos a su disposición, pues pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
309 casos de influenza en Jalisco, ninguno en Lagos o en la región. Personal de la región sanitaria 02 asegura que ningún paciente en el municipio o la región ha dado positivo a influenza. Dicen seguir con la campaña de vacunación, la cual lleva un avance del 80%. En esta temporada de frío que inició a finales de 2017 y sigue todavía vigente una vez que comenzó el año 2018, en Jalisco se han registrado de manera formal, es decir, con información de la Secretaría de Salud a nivel estado, 309 enfermos de influenza H1N1, ninguno de ellos en Lagos de Moreno o la región, que incluye a municipios vecinos como San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz, Unión de San Antonio y Ojuelos. Benjamín Gascón Torres, director de la región sanitaria 02 Altos Norte, dice que este resultado se debe a las campañas de vacunación que han tenido lugar en cada temporada invernal. Asegura que en años pasados se superó la meta de vacunar al 100% de la población en situación vulnerable, es decir, aquellas personas menores o de la tercera edad, embarazadas o con enfermedades crónicas. Esta es la voz del director, quien abunda acerca de los casos de influenza en otros municipios del estado.
En todo el estado sí ha habido cerca de 309 casos, eso sí, confirmados de influenza. Los tenemos en Guadalajara 18, de los confirmados en Guadalajara 18, en Tlaquepaque 7, en Zapopan 4, en Tonalá 2, en La Barca 1, en Puerto Vallarta 1, San Gabriel 1 y el resto de municipios, los restantes, el otro 8%.
A pesar de no haber ningún caso oficial de influenza, el doctor admite que sí se han realizado pruebas, pues algunos pacientes, debido a su estado y a los síntomas que presentaban, requirieron que se les hicieran los estudios pertinentes para descartar que estuvieran infectados con el virus H1N1. Todos los resultados negaron que fueran portadores del mismo. Acerca de la campaña de vacunación que sigue en vigor, Gascón Torres indica que en ciertas ocasiones las personas tuvieron reacciones desfavorables. No obstante, aseguró que esto en cierta medida es normal y no hay de qué preocuparse.
Afortunadamente, la vacuna no ha dado ninguna reacción. Algunos del 80% que llevamos, algunos sí nos han reportado algún ardorcito donde les ponemos la vacuna o poco temperatura, y a algunos hasta poca gripa, como que sí les hizo reacción, pero eso no es que se asusten, sino al contrario. Quiere decir que sí les hizo reacción y el organismo crea anticuerpos para quedarse protegidos todo el año.
El número de personas infectadas con el virus de la influenza en el municipio ha ido bajando año con año, indica Gascón Torres. Recuerda que en el año 2014 incluso se reportaron algunas pérdidas humanas a causa de la enfermedad.
Ha ido disminuyendo mucho porque, por ejemplo, el 14 hubo cerca de 17 casos de influenza en Lagos y hubo 2 o 3 muertes. No me acuerdo si 2 o 3 muertes en Lagos. Y ya el 15 disminuyó, o sea, comprobados. O sea, a lo mejor mucha gente piensa, bueno, que la gripe es influenza, pero no de esta, pues, del HN. H1N1. Entonces, sí debió de haber habido en el 15 también, pero en el 15 no hubo ninguna muerte, en 16 no hubo ninguna muerte, 17 no hubo ninguna muerte.
En cuanto a la campaña de vacunación, hasta el mes de abril seguirán aplicando la vacuna en los centros de salud, clínicas y hospitales del municipio. Esta lleva un 80% de avance. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Pues aquí la información, ningún caso de influenza en el municipio de Lagos de Moreno o en otros municipios de la región Altos Norte. Sin embargo, pues les recordamos que hasta el mes de abril se estarán aplicando estas vacunas contra la influenza. Es también importante que si se presenta alguno de los síntomas de esta enfermedad, pues se presenten ante alguna clínica u hospital, centro de salud, para que sean atendidos a la brevedad. Y padecimientos, homicidios y accidentes son las principales causas de muerte en Altos Norte, mientras que las enfermedades del corazón y diabetes continúan siendo las principales causas de muerte en la región. Durante 2017, el mayor incremento se registró en homicidios y accidentes.
En lo que ya se ha convertido en una constante, las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus fueron las principales causas de muerte en la región sanitaria 02 Altos Norte durante el 2017, tal como lo menciona el doctor Benjamín Gascón Torres, director de la región.
En el 16 era diabetes mellitus y ahorita me encuentro con que otra vez las enfermedades cardíacas del corazón, que otra vez son en primer lugar, esas tienen muchísimos años en primer lugar, pero el 16 la diabetes mellitus lo rebasó. Ahorita no, otra vez ya enfermedades del corazón es el primer lugar como muerte pues aquí en la región, y el tercer lugar pues son los cánceres, ¿no? Tumores malignos.
El descenso en el índice de muertes causadas por la diabetes, explica Benjamín Gascón, es debido a los controles más estrictos por parte de la Secretaría y a la buena respuesta de los pacientes. De igual manera, comenta que los incrementos más sensibles se han dado en lo que respecta al número de homicidios, así como las muertes causadas por accidentes, situación que interpreta como un problema que debe considerarse desde una perspectiva integral.
Homicidios ha habido también muchos. Estoy hablando del 17 y nomás hasta octubre, noviembre, que es donde están cerrando aquí, pero te estamos hablando de 45 homicidios en los 8 municipios, pues es muy alto. Los accidentes y lo que te dije, los homicidios, sí, ya en la región ha aumentado.
Al cuestionarlo acerca de las posibles causas, Gascón Torres menciona entre las más comunes el abuso del alcohol y los asuntos relacionados con las drogas. Agrega además que esto involucra no solo a la Secretaría de Salud, sino a los diferentes niveles de gobierno.
La mayoría de accidentes, cuando hay muchas muertes, algunos de los dos o tres o cuatro de la carambola iba de borracho, y los homicidios pues casi siempre va relacionado con la droga. Tenemos que buscar la manera, no sé, el gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, tratar de hacer algo, porque esto está creciendo, no nomás aquí en la región, en todos lados.
Si bien es cierto que los padecimientos del corazón y la diabetes siguen figurando como las principales causas de muerte en la región, el incremento en el número de homicidios, así como las muertes causadas por accidentes, son dos situaciones que requieren ser priorizadas en la agenda pública. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y para que se comuniquen con nosotros, están disponibles nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Pueden enviar también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Vamos con una pausa, la primera, regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Silagos UDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de vuelta y tenemos más información. Es muy urgente que pongan una preparatoria porque tienen que ir hasta Betulia, dicen habitantes del puesto. Habitantes del puesto consideran que ya es necesario que se instale una preparatoria en su comunidad. Actualmente sus estudiantes se ven en la necesidad de trasladarse a las comunidades vecinas para acceder a la educación media superior, lo que acarrea un coste económico en las familias y también el desánimo entre los estudiantes.
Bueno, porque sí es difícil. Yo estudié en Betulia, que es otro lugar que está cerquita, pero a veces llegábamos ya bien tarde, y luego a veces mal comidos, y luego a veces se descomponía el camión y terminábamos llegando a las 10 de la noche, ya muy noche llegábamos, entonces a veces sí fastidia.
Aspirar a la educación media superior en la delegación de El Puesto es sinónimo de sacrificio, ya que la comunidad no cuenta con una institución que brinde esta opción a sus jóvenes, por lo que se ven en la necesidad de trasladarse hasta Betulia, un viaje de 30 minutos, con suerte gratuito, pero que a menudo tiene un costo que puede llegar a los 30 pesos diarios, situación que llega a provocar desánimo en los estudiantes o sencillamente que ni siquiera hagan el intento de seguir preparándose. Ante este panorama, los habitantes ven necesario que se instale una preparatoria en la comunidad.
Muy urgente que pongan una preparatoria aquí porque tienen que ir hasta Betulia. Queda algo de distancia y aparte pues es a veces riesgoso y peligroso porque los muchachos pues se salen, se van en moto, se regresan de ride y pues está uno preocupado por la seguridad también. Estando aquí pues está uno más al pendiente de sus hijos, ¿verdad? Porque pues, ya no sabe uno si están en clase o no están en clase. Entonces aquí por eso es muy necesario una preparatoria.
Y es que conforme ha crecido la población, cada vez son más los jóvenes que requieren recibir una educación media superior, situación que se ve subsanada al trasladarse a las comunidades vecinas. Sin embargo, esto soluciona el problema a medias, pues el traslado tiene un costo que los padres de familia deben solventar.
Sí ocupa porque pues ya son muchos los alumnos que van de aquí y pues van saliendo generaciones que sí nos haría falta una prepa aquí.
Aquí hay un camión que sale diario van a Betulia, al Bajío, y entonces ocupan la prepa aquí. Uh-huh. Digo yo porque se gasta más en ir para allá que aquí mismo, y muchos no tenemos el para darles a ellos, pero pues uno no hace el sacrificio para eso.
Además, consideran que al instalarse una preparatoria en su comunidad, se motivaría no solo a quienes actualmente hacen estos sacrificios, sino también a aquellos que por fastidio o falta de recursos optan por ni siquiera intentarlo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Pues no debería ser necesario resaltar la importancia de que los jóvenes tengan pues una educación media superior al alcance, dada la competitividad que las opciones de empleo requieren en la actualidad, situación que sin duda obstruye el desarrollo de esta delegación, y vemos también que es una problemática generalizada en la zona norte, en todas estas comunidades rurales. Y otorgan certificado de calidad al Centro Universitario de Los Lagos. Nos reúne un evento que personalmente me llena de orgullo. Hoy el Centro Universitario de Los Lagos obtiene una distinción más, compartió el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del CULAGOS, esto al recibir el primer certificado de calidad.
Este miércoles 24 de enero, el Centro Universitario de Los Lagos, por medio del rector Dr. Aristarco Regalado Pinedo, recibió el primer certificado de calidad bajo la norma internacional ISO 9001, versión 2015, de manos de la licenciada Gloria Esther Hernández Lomelí, coordinadora de Sistema de Gestión y Calidad. Escuchemos parte de lo señalado por Hernández Lomelí.
Con gran satisfacción, el día de hoy refrendamos el compromiso contraído al recibir nuestro CULAGOS, el primer certificado de calidad bajo la norma internacional ISO 9001 en su versión 2015. Este certificado viene de parte del organismo certificador Berry Johnson Registrars Incorporation. Un proceso cumplido, cabe señalar, en tiempo récord. Nos llevó 9 meses, lo que pone de manifiesto el compromiso de nuestra universidad en general y de nuestro CULAGOS en particular de brindar a nuestra comunidad universitaria servicios cada vez más eficientes.
Esta certificación fue otorgada en torno a la adquisición de productos, suministros y contratación de servicios. Traerá consigo una serie de lineamientos que garantizarán la calidad a través de requerimientos mínimos. Además, de acuerdo con Hernández Lomelí, esta certificación traerá nuevos beneficios al CULAGOS. Escuchemos nuevamente.
Bueno, primero la garantía a la comunidad de que los servicios que proporciona el Centro Universitario de Los Lagos son eficaces. Segundo, el reconocimiento a nivel internacional de un certificado. Ahorita con la movilidad tanto de estudiantes como de académicos, sí las universidades a nivel internacional lo están demandando, que garanticemos esa acreditación. Segundo, en procesos administrativos hacer más eficientes, más efectivos, más transparentes, más certeza en los procedimientos de compra, básicamente en licitaciones, que garantizan la eficiencia en el recurso.
Por su parte, el doctor Aristarco Regalado Pinedo dijo sentirse orgulloso del trabajo académico y administrativo que realiza a diario el personal del centro universitario.
Nos reúne un evento que personalmente me llena de orgullo. Hoy el Centro Universitario de Los Lagos, a través de los esfuerzos de las coordinaciones de servicios generales y personal, obtiene una distinción más. Como parte de la Universidad de Guadalajara, la calidad es uno de los ejes transversales prioritarios de este campus. Pero no solo en torno a lo académico podemos presumir de grandes resultados. También en el ámbito administrativo hay mucho de qué hablar.
Asimismo, Regalado Pinedo compartió que en los próximos meses estará buscando la certificación para el área de bibliotecas en sus dos sedes, es decir, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, así como para el área de las secretarías académica y administrativa y para los laboratorios. El rector también agregó que se tiene planeado habilitar un área del auditorio Horacio Padilla Muñoz para la colocación de los reconocimientos y certificados con los que cuenta el Centro Universitario de los Lagos, proyecto que espera quede listo antes del 20 de febrero. Día en que se llevará a cabo su segundo informe de actividades. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Un apasionado por la historia de su pueblo, de oficio jardinero, por pasión relator de la historia del puesto, el señor Armando Rangel es el perfil laguense de esta semana.
Por oficio, el señor Armando Rangel Cortés es jardinero. Él es quien cuida los espacios públicos de la delegación rural El Puesto, de donde es orgullosamente originario. Además, es el encargado de cuidar la Casa Grande, de la que fuera una de las 16 haciendas del mayorazgo de Ciénega de Mata durante el virreinato. Pero aunque desde hace 11 años desempeña esta labor día a día en la plaza y en los pequeños jardines, gustoso y con la amabilidad que caracteriza a los habitantes de El Puesto, lo que verdaderamente le apasiona es la historia de su pueblo, al que llama Puerta de la Zona Norte, el sitio por donde cada mes pasaban las carretas cargadas de oro y plata desde las minas de Zacatecas. Una pasión que, comenta, le surgió en gran medida gracias a su interés por compartir con los demás interesados.
En las escuelas, ¿verdad? Por ejemplo, la primaria, la secundaria, la prepa, siempre los mandan a los alumnos, sobre todo cuando están en primer grado, ¿verdad? Como la secundaria y la prepa, ¿verdad? Los mandan a que escudriñen sus comunidades para que conozcan. Y me di a la tarea de sacar historia. Yo ahí vivo en la casa esa, en la Casa Grande, ¿verdad? Y pues siempre van allí a visitar. Oiga, don Armando, que la Casa Grande, la historia, todo eso. Y es como empecé a sacar todo eso, ¿verdad?
De memoria, el señor Armando habla de un sinfín de datos sobre la región, acontecimientos previos a la llegada de los españoles, la fundación del mayorazgo de Ciénega de Mata y luego la producción de frijol, maíz y chile con la que se le daba abasto, así como la atribución a esta zona de uno de los más conocidos corridos mexicanos.
Si conocen ustedes, si lo han oído, el corrido del Barzón. Esas tierras del rincón, las sembré con un hueypando, me reventó el Barzón y sigue la yunta andando. Ese corrido es anónimo, no tiene autor, y según esto es dedicado, pues más que todo a los hacendados que había en esa época, ¿verdad? Cuando pues sí, antes de que se repartieran por ahí de Plutarco Elías Calles. De hecho se lo adjudican a que lo compuso una persona de por aquí cerca de La Punta, y no tiene autor. Y yo, ya, o sea, sacando la historia, por ejemplo, Ciénega, pues el rincón es nomás un cañón, y aquí no, aquí hay una hacienda que es el Rincón, que está precisamente, ahora lo verá, como a unos 5 kilómetros para allá, y acá, ahí en el cerro, allá está la Mesa de los Bueyes, y o sea que coinciden las palabras, o sea, con los lugares, y también que pues venía prácticamente dedicado a ellos, ese corrido. El primero que lo cantó fue Luis Pérez Mesa.
Orgulloso de su tierra, conoce de cabo a rabo la delegación y sus alrededores. Lo mismo en lo que se refiere a cada rincón de la Casa Grande, donde vive desde hace 5 años, finca que, como casi todas las de su tipo, guarda varios secretos y ha motivado, por supuesto, algunas creencias de la población.
Usted sabe que todas las casas antiguas, casi por lo regular, tienen sus mitos. Por ejemplo, esta finca más o menos data de los últimos del siglo XVI y principios del siglo XVII. Tiene su fama de que asustan, que sabe qué, y así, ¿verdad? Un señor que vino, que también se posesionó de ahí, de Lagos, que con engaños, y el mero dueño estaba en Estados Unidos, y se metió para adentro, hizo un escarbadero. Tiene una fama de que tiene un túnel, y otro en la cocina, que da vuelta
por allá por donde está la tienda, llega a un costado del templo.
Gustoso y sin pedir algo a cambio, más allá del interés por la riqueza cultural e histórica que guarda el lugar que habita, ofrece a quienes lo deseen recorridos por la Casa Grande. El señor Armando Rangel se ha encargado de investigar, recolectar y organizar lo tangible e intangible de la historia del puesto. Por ello, a fin de mostrar a los vecinos del pueblo y a los turistas que llegan a visitarlo, ha colocado a manera de una sala de museo diferentes utensilios y objetos que pertenecieron a la hacienda o incluso a las poblaciones prehispánicas de la zona, sobre los que, sin duda, comparte siempre alguna reseña. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 47 centavos a la compra y en 18 pesos con 48 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos a la compra y hasta los 19 pesos cerrados a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $59.58 por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora escucharemos la información sobre el clima. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, un frente frío originará por la tarde a noche, descenso en la temperatura, vientos arrachados y lluvias en Baja California Norte, Baja California y Sonora. Un frente estacionario causa algunas precipitaciones y descenso en la temperatura en el centro del país y península de Yucatán. Vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Océano Pacífico, ocasionando nublados con precipitaciones aisladas desde occidente hasta el Golfo de México. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará medio nublado y viento débil del este. Al mediodía, nubes y sol. Por la tarde a noche, nublado con lluvia dispersa, viento moderado del sureste arrachado. El tiempo será templado en el día, frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima, de 7 a 8 grados Celsius, espera una máxima de 18 a 19 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 26 minutos, la puesta del sol a las 18 horas con 31 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Y este es el reporte del tiempo, descenso en las temperaturas y también posibles precipitaciones, así que pues los invitamos a que tomen sus precauciones y también los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina completamente disponibles para ustedes son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Nuestras redes sociales son en Twitter, @silagosudg, en Facebook, Señal Info. Informativa Lagos. Vamos con otra pausa, regresamos con más información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. La Estocada.
Los invitamos ahora a escuchar La Estocada, esta colaboración del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, radioescuchas, trato de ver lo que sucede en Lagos de una manera positiva y por más que me esfuerzo, reboto contra la pared. Citaré un ejemplo. La ciudad de Lagos ha estado partida por la vía del tren desde hace años, aunque el ferrocarril pasó por primera vez en 1882, pero digamos que en esos días ni Lagos llegaba hasta allá, ni había los flujos vehiculares que hay hoy en día. Pues bien, desde que Lagos quedó dividida por la vía del ferrocarril, los accidentes en los cruceros han sido algo cotidiano. Hoy en día, como hay más cruceros, inconsecuente más vehículos, hay más accidentes. Me pregunto, ¿qué los laguenses no merecen o no valen lo que cuesta un puente o varios puentes, les cuento que hace años, no muchos, un politiquillo laguense, cuyo nombre no quiero recordar porque me dan agruras, durante su campaña política hacia la presidencia municipal nos dio atole con el dedo, para variar, por no decir que nos trató de engañar. Él dijo, y está en la publicidad de campaña, que gestionaría un puente en el crucero del ferrocarril con la avenida Félix Ramírez Rentería. Quizá lo gestionó, esto es lo de menos. La realidad es que el lago sigue partido y muchos laguenses siguen perdiendo la vida en esos cruceros y ninguna administración, sea del color que sea, ha hecho algo para resolver este grave problema. Sé que no hay dinero para construir todos los puentes que se necesitan, pero tampoco hay voluntad de las autoridades para encarar el problema. Y como no se les prende el foco, les propongo una opción. Aquí cabe señalar que la semana pasada el tren llevó a 5 laguenses. Veamos, ¿por qué no asignan a unos cuicos los que se requieran y los colocan en los cruceros con el equipo necesario? Así, cuando venga el tren, con unas banderolas le llaman la atención a los automovilistas para que se vayan deteniendo. Esto no le costará nada al municipio. Los cuicos de tránsito ya están en la nómina y casi todos ellos se hacen guajes, por no decir otra palabra, en las esquinas echando silbatazos o andan levantando infracciones a destajo. Esos tránsitos o bien cuicos en el lugar adecuado les servirían de mucho a los laguenses y muchos hogares no estarían de luto. Ojalá tomen en cuenta esta idea y si tienen una mejor, pues maravilloso, pero hagan algo, ya no esperen a juntar más difuntos. Actúen. Cambiando de tema, la semana pasada me invitaron a una reunión que se realizó en San Juan de los Lagos. El asunto es delicado. En primer lugar, los leoneros siguen sin quitar el dedo del renglón y continúan preparando lo necesario para llevarse el agua de la presa del Zapotillo a León. Y como muchos de los propietarios de los ranchos por donde tienen proyectado pasar el tubo ya se ampararon, ahora han buscado apoyo en la empresa Red Vía Corta, es decir, la concesionaria de la carretera de cuota San Juan Guadalajara, empresa que tiene bajo su control el tramo de vía El Desperdicio a Lagos. Y por esto de los amparos, ahora pretenden colocar, si es que lo colocan, el tubo por la zona federal de la carretera 86, es decir, la Lago San Juan. Por esto ya empezaron a cerrar los accesos a algunas propiedades. En la reunión se eligió a un grupo de personas y ellos tienen una cita con el director de la SCT en Guadalajara este viernes. La semana que entra les platico sobre los resultados. Estos resultados serán muy importantes porque si no se respeta lo ya establecido, la gente tomará medidas tajantes. Yo les aviso los resultados de la reunión. Y cambiando a otro punto, hoy en día estamos viendo en Lagos que para eso de la política no se necesita tener un conocimiento pleno de los problemas que están cercenando a la población, ni de administración pública. Hoy vemos que para andar en la grilla, en la política, se necesita de un buen apellido. Ese es el que les va a abrir la puerta. Ese es la llave maestra. O bien con dinerito. Eso de que cada quien tiene lo que se merece, no es cierto. ¿Cuántas personas están en el pandero y no es por ellas, es por su cuna? Es innegable que desde arriba se mueven las cartas y se acomodan, y cuando tiene un apellido que lo respalde, la cosa es diferente. Ya no hay que picar piedra, la piedra se las entregan ya picada a los que tienen apellido. Como dice el refrán, no es lo mismo Juana que Chana. Y para terminar, les cuento que hace unos días estuve en la ciudad de Querétaro y acompañé a las personas que me invitaron a comprar algunas cosas para la comida. Pues me llamó mucho la atención, pues allá la gente está usando otra vez las canastas o bolsas de lona. Ya no les entregan los productos en bolsas y bolsas de plástico, como sucede aquí en Lagos, que uno va a comprar un jitomate y se lo pone en una bolsita de plástico. Todo se coloca en la bolsa grande y cuando son cosas medidas, se entregan en una bolsita de papel. Ojalá nuestras autoridades tomen nota y volvamos a esa costumbre de las canastas para ya no generar tantos productos contaminados. contaminantes, porque esos productos ya nos tienen acotados. Y cuando vayan al mandado, pues llévense su canastita para no gastar tantas bolsas de plástico. Gracias.
Y pues esta fue la colaboración del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, La Estocada. Ahora más información, los titulares estatales y nacionales.
Titulares del día. Prensa estatal.
Nos movilizaremos contra la militarización del país. Diversos colectivos ciudadanos harán frente contra esta normativa para exigir al gobierno derogue esta ley por estar contra los mexicanos. Con información de Página 24, Jalisco.
El Occidental.
Congreso declara a Gerardo de la Cruz como fiscal anticorrupción. A un mes de que fue elegido Gerardo de la Cruz como fiscal anticorrupción, el Congreso del Estado lo declaró como candidato electo para ocupar el cargo y giró instrucciones para que la autoridad correspondiente aplique los exámenes de control de confianza y estar en aptitud de designarlo como fiscal y tomar la protesta de ley. Quieren a la fuerza el nuevo Temaca. Las irregularidades siguen permeando el proceso de construcción de la presa El Zapotillo y sus proyectos relacionados, como es el caso del centro de población denominado Talicoyunque, lugar en el que se pretende reubicar a los vecinos de comunidades como Palmarejo y Temacapulín, que serían desplazados de sus viviendas en caso de concretarse el embalse. Con información de NTR Guadalajara.
Señal estatal.
Congreso de Jalisco declara electo a SAR Anticorrupción. Tras más de un mes de permanecer atorado en el Congreso del Estado, concluyó el trámite para declarar electo como el primer fiscal anticorrupción a Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, luego de recibir la notificación oficial sobre el desistimiento del amparo promovido por el abogado Gabriel Valencia López, que frenó la designación. El Poder Legislativo emitió la declaratoria de elegibilidad en favor del académico y ordenó solicitar se le apliquen las pruebas de control y confianza, último requisito que debe cubrir antes de asumir funciones como SAR Anticorrupción. El presidente de la mesa directiva, Hugo Contreras Cepeda, señaló que está en manos del Centro de Evaluación y Control de Confianza Federal el tiempo que tarde la aplicación de los exámenes y emitir los resultados. El pasado 24 de diciembre, el Congreso del Estado aprobó con 33 votos a favor designar a Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El asunto se dejó en pausa por la suspensión concedida por el juzgado sexto de distrito en materia administrativa al abogado Gabriel Valencia, que se había amparado por no estar incluido en las ternas para el cargo a pesar de ser uno de los aspirantes mejor evaluados. Esta es una nota del Informador.
Titulares del día. Prensa nacional.
Activan alerta amarilla por lluvias, granizo y frío en 9 delegaciones de la Ciudad de México. Este miércoles se registró la primera granizada del año en la Ciudad de México. Las autoridades actualizaron la alerta amarilla por lluvia, granizo y viento para 9 delegaciones. Con información de Animal Político. La inflación baja, los energéticos no. Durante la primera quincena de enero, el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.24%. La gasolina, el gas y la luz siguen al alza. Con información de Excelsior.
La jornada.
La Ley de Seguridad Interior, contraria a la reforma en derechos humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Ley de Seguridad Interior contraviene la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, porque abre la posibilidad de vulnerar derechos y libertades básicas, deja a las Fuerzas Armadas la conducción de instituciones civiles, afecta el equilibrio entre la Federación y los Estados, las instituciones, órganos del Estado y los poderes, afirmó ayer el Ombudsman Luis Raúl González Pérez.
Los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros, 403-1413 y 01800-701-2119. Es momento de ir con nuestra última pausa de estación. Regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Estamos de vuelta y ya nos acompaña a través de la línea telefónica la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y es asesora de ONU Mujeres. Doctora, la saludamos con mucho gusto esta mañana. La escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El 22 de enero comenzó su camino fuera de este mundo terrenal el gran Mairo Rogelio Padilla. Lo despido con una canción de Alberto Cortés que dice así: cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llegar a llegar. Quedamos en esta ciudad llena de niñas y niños empobrecidos, violentados y en situación de calle. Ya no estará el Mairo que recorría por las noches el barrio de San Juan de Dios, de la central camionera y de las zonas más riesgosas, recolectando niñas y niños para brindarles una esperanza. Rogelio Padilla mostró el rostro de los invisibles de la Perla Tapatía. Lo sacó de nuestras conciencias y de las calles para confrontar a las autoridades con una realidad que no quiere ser vista y que, en lugar de atender y resolver los problemas de fondo de la población callejera, prefieren ocultarles, perseguirles, criminalizarles. El primer programa de educadores de calle estuvo impulsado por el DIF Jalisco a inicios de los años 80. Se llamaba MESE, Menores en Situación Extraordinaria. Este programa desapareció institucionalmente. Sin embargo, Rogelio abrazó.
Pues tenemos por ahí unas fallas técnicas. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con la doctora. Enseguida, con más información, estamos tratando de arreglar este inconveniente. Vamos con más información entonces.
Titulares del día. Prensa internacional.
Gran Hermano en las aulas de Nueva Delhi. Polémica en la capital india por la medida que permitirá a los padres de alumnos que estudien en colegios públicos ver a través de cámaras a sus hijos y profesores. Con información de El Mundo España. Un tribunal brasileño ratifica la condena contra Lula y pone en jaque sus aspiraciones electorales. La sentencia por corrupción contra el expresidente podría inhabilitarlo para ser candidato en las elecciones programadas para octubre. Con información de The New York Times. Trump dice que está abierto a un camino para la ciudadanía de jóvenes de DACA. El presidente Trump abrió el miércoles la puerta a la ciudadanía para los jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, y es la primera vez que explícitamente dice que aceptaría un camino hacia la ciudadanía para ellos. Con información de CNN.
Y restablecemos comunicación con la doctora Ramos Ponce. Doctora, ¿nos escucha? Nos gustaría escuchar su colaboración.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, estoy haciendo un pequeño homenaje, una despedida a Rogelio Padilla, el Mairo, como se le conocía, fundador de Mamá AC. Este primer programa de educadores de calle estuvo impulsado por el DIF Jalisco a inicios de los años 80, se llamaba MESE, Menores en Situación Extraordinaria. Desapareció el programa institucionalmente, sin embargo, Rogelio abrazó la causa de la población callejera violentada y empobrecida, sobre todo de la infancia, y fundó Mamá AC, en la que me tocó el privilegio de participar en sus inicios. Ahora, varios de esos niñas y niños son Mairos también. Tuve la oportunidad de ser Mayra con Rogelio. Ese título lo obtuve no en la universidad, ni a través de un pomposo grado académico. Me lo gané en la calle, junto a Rogelio, de quien aprendí a ver la vida de otra manera. Aprendí a ver con la mirada de esas niñas y niños que, en medio de la violencia cotidiana de sus vidas, no aceptaban tan fácil dejar la calle por un techo, comida y escuela. Para ellas y ellos, la libertad y la oportunidad de vida que encontraban en la calle no era catasfixiable. Quizá por eso Ceci, su compañera de vida, y él decidieron ponerle por nombre a su hija Libertad. Con Rogelio aprendí también otras formas de acompañar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, siempre de manera respetuosa, no invasiva y paciente. En la calle, los códigos y valores tienen un significado distinto, incluyendo la libertad y el sentido de propiedad. Estuve con él en la etapa de la central camionera vieja, ahí donde la noche tiene otro significado también. En los primeros albergues de Ciudad Granja y cerca de la central camionera. Ahí me formé como educadora de calle, como Mayra. Junto con Adriana, mi hermana, éramos niñas acompañando a otras niñas y niños. En mi familia conocimos a Rogelio por mi hermana Yolanda, con quien tuvo una entrañable amistad y que se extendió a toda la familia. Recuerdo a Rogelio, Ceci y Yolanda haciendo teatro de protesta, cantando música latinoamericana y sembrando esperanza. Mi familia y yo te deseamos buen camino, querido Rogelio. Por personas como tú, otro mundo es posible, mejor, más humano. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, doctora. Pues qué mejor que recordar a una persona de esta manera, con las cosas que ha hecho por los demás, por la comunidad, como usted nos comenta sobre este pues personaje de Guadalajara, Rogelio Padilla. Pues muchísimas gracias por su colaboración, un gusto haberla escuchado, que tenga muy buen día.
Buen día, hasta la próxima semana.
Pues casi llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos. Antes, pues, damos lectura a algunas llamadas que nos hacen llegar nuestros queridos radioescuchas. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Está José Hernández, quien nos dice acerca de la colaboración del arquitecto Chaim. Los laguenses no debemos creernos de los políticos, solo hablan y hablan cuando andan en campaña. También se comunica con nosotros Angélica Romero para darle el pésame a nuestra jefa, la licenciada Yajaira Padilla. También José Hernández de nuevo se comunica con nosotros para hablarnos de otro tema. Nos dice que es muy triste lo que sucede en México, tanto en ciudades grandes como pequeñas. El gobierno ataca a la mafia y le responden con armas, y entre eso mueren inocentes. También tenemos un mensaje que nos llegó a través de nuestras redes sociales. Agradecemos mucho a el señor, estoy tratando de abrirlo por aquí. Agradecemos al señor Carlos Pinto, quien escribe: buen día, un comentario. La verdad es muy molesto que nuestros impuestos no se usen en lo que se debe. El otro día acá por las huertitas escuché hablando a un trabajador de alumbrado público de nombre Roberto Mora, diciendo que los ciudadanos nos íbamos a joder, pues todo el material lo usaron para cablear y poner luminarias en el rancho del Güero Márquez, y que quisiéramos o no, el PRI volvería a ganar y se iban a joder los que trae en mira, porque él es el jefe. La verdad, no sé por qué tienen a ese tipo de gente nefasta trabajando ahí. Lo malo es que por culpa de unos trabajadores que se la pasan aplanando calles, otros que sí se dediquen a trabajar la llevan de perder. Ojalá les hagan una auditoría. Este es el comentario de Carlos Pinto que nos llega a través de nuestras redes sociales. Y les recordamos también que pueden estar en contacto con nosotros, hacernos llegar sus mensajes y sus comentarios a nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar fácilmente como @silagosudg, y en Facebook nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. También en estos, a través de estos medios a diario, pues pueden estar checando la información que emitimos, que realizamos el equipo de Señal Informativa Lagos, así que pues pueden estar al pendiente. Y pues también nuestros teléfonos en cabina completamente disponibles: 403-1413 y 01-800-701-2119. Gracias por comunicarse, gracias también por acompañarnos el día de hoy. A nombre de todo el equipo, muchas gracias, y pues recuerden que los esperamos mañana en punto de las 9 por esta misma frecuencia, el 104.7 de FM. Nos despedimos así, hasta mañana y buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.